Y hoy la clase es con Enzo Cascardo, médico, psiquiatra y director del Centro IMA, Centro de Investigaciones Médicas en Ansiedad. Es coautor de los libros Trastorno de Ansiedad Generalizada, Bases para el Diagnóstico y Tratamiento del Paciente con Preocupación Excesiva y el Trastorno Obsesivo Compulsivo y su Espectro. Hoy con nosotros Enzo Cascardo.
Bueno, doctor, muchísimas gracias por haber venido. Trajo dos libros que lo vamos a devorar con la ansiedad que nos caracteriza y vamos marcando, ¿no? El primero es ansiedad, a ver, están más o menos todos con micrófono. Yo lo miro a mayor porque me parece que es el exponente, digamos, sí, que está en la peor situación de todo este equipo. Pero ansiedad.
Dos micrófonos me pone.
Dos micrófonos, sí. Te sentís, Cristina, en otras épocas. Ansiedad.
Sí, adentro.
Adentro, tenemos. Estrés.
Adentro.
También. Presente. Pánico.
Presente.
Fobias.
Presente.
Sí, todo sí. Mayor todas. Este libro dije, lo quiero ya, 100 preguntas, 101 respuestas, ¿eh? Está muy bien. Ediciones B, ¿no? Ediciones B lo publica. Segundo, TOC, obsesiones.
Sí, a full.
Compulsiones, todas. Rituales, acá me entró la duda, porque hasta acá cerrábamos todos en todas. Rituales, no sé a qué se refiere.
Los rituales son ciertas conductas ritualizadas y compulsivas que las personas que tienen un trastorno obsesivo compulsivo tienen que hacer para calmar su ansiedad. Por ejemplo, el lavado excesivo de manos. Excesivos, digo, más de 50 veces por día. Opa. Por ejemplo, verificar el gas, la llave de gas, de la luz, pero verificarla cuatro o cinco veces.
Claro. Sí. No todas las noches, una vez, eso está bien.
Todos tenemos algunos pequeños rituales, todos tenemos, que hacemos con respecto a algunas cuestiones cotidianas. Estas personas que yo digo son personas que se gastan mucho tiempo en esto, que pierden más de 3 horas por día ritualizando y que no pueden parar de hacerlo.
Ahora, doctor, obviamente, digo, esto no tiene que ver particularmente con las fiestas, pero me parece que fin de año, las fiestas, ¿no?, generan como situaciones donde hay muchas cuestiones que terminan saliendo a la luz, pero lo que le quería preguntar es si nosotros banalizamos el hecho de decir estoy estresado, o estoy ansioso, o cómo puede uno saber si efectivamente, digamos, está dentro de los parámetros normales, que no sé si existen, digamos, como tales, o realmente está padeciendo algún tipo de patología que no lo sabe.
En realidad, el estrés, como nosotros lo conocemos, es un fenómeno, digamos, reactivo, una cantidad de reacciones corporales, afectivas y cognitivas que ocurren para acomodarnos a ciertas situaciones de demanda. Una de ellas es, por ejemplo, la sobrecarga de todo el año, que se ve en esta época del año, por ejemplo, donde las personas pueden estresarse y tiene algunas características y tiene que ver con que cuando descansamos y cesan esas condiciones, bueno, el estrés debería cesar también.
Claro, pero no podemos descansar, por ejemplo.
Cuando no podemos descansar, el estrés se puede acomodar y en ciertas personas muy vulnerables pueden desencadenarse lo que se llama un trastorno de ansiedad, que estamos ya ahí frente a otra situación
¿Cómo
diferente.
¿Cómo sabemos si lo tenemos? Mayor seguro.
Y bueno, yo les voy a dar un tip.
A ver.
Muy, muy claro.
Para saber si tenemos
Sí, por ejemplo, nosotros decimos siempre, ¿no? El estrés se cura con vacaciones. Sí. El trastorno de ansiedad se agrava con vacaciones. Uno dice, estoy estresado, me voy, tomo mis vacaciones, descanso y me desestreso y me repongo, estoy repuesto y estoy listo para el año. Las personas que tienen, por ejemplo, un trastorno de ansiedad generalizada que se parece mucho al estrés, se van de vacaciones y se sienten mal, se sienten preocupados, se sienten lejos de su lugar de trabajo, sienten que no pueden controlar sus cosas y vuelven peor de las vacaciones.
¿Y entonces,
¿qué hacemos?
El estrés, uno debiera descansar, ¿no? Y debiera tratar de acomodarse lo mejor posible a la situación de demanda. Como dijo Romy, a veces podemos parar y a veces no podemos parar de trabajar. Bueno, pero hay ejercicios para hacer. Uno puede acomodarse mejor a la situación si sabe que es temporal y que dentro de un tiempito va a descansar. Bueno, me queda poco, bueno, ya llego. Eso es importante. En cambio, el trastorno de ansiedad, que se parece bastante a eso, el trastorno de ansiedad generalizada.
¿Cuáles son las características de un trastorno de ansiedad?
Bueno, un trastorno de ansiedad, llamamos trastorno de ansiedad una serie de trastornos entre las cuales está.
No es un día, ¿no? Es un periodo,
sí,
no
sí,
es
sí.
un día no, que no, me pasó no. algo.
Suelen ser crónicos. se desencadenan por ahí por algo que pasa, pero hay personas que tienen una vulnerabilidad, que pueden tener un pánico, una fobia, o un TAG, que es el trastorno de ansiedad generalizada, que es el que hablábamos recién, que en realidad debiera llamarse trastorno por preocupación excesiva generalizada. Son las personas que no pueden parar de preocuparse. Imagínense que esto se exacerba en una situación de estrés.
Ahora, ¿cómo? A ver, ejemplos concretos, digo, ¿puedo dar de esta mesa? Sí, Mayol. No, a mí me sorprende mucho.
No le hagamos bullying. No le hagamos bullying.
No, no es bullying. No, pero no puede, no puede desconectarse. O sea, es una persona que está con, o sea, que si no tiene el teléfono.
Sí. ¿Cuánto influye realmente eso, el celular, en las vacaciones?
No, perdóname, no hablo de las vacaciones. Digo, hay un momento donde toda su conexión parece que te está hablando, pero está con el teléfono. Y yo no sé cuánto realmente necesita el teléfono durante 24 horas del día.
Evidentemente, el teléfono no se necesita 24 horas del día, pero hay algunas personas que se preocupan. Preocuparse es anticiparse, antes de la ocupación. Hay personas que necesitan estar preocupados constantemente porque necesitan tener controlado aquello que va a venir. Estar listos y preparados para afrontar esa situación
que
está por
venir.
Pero uno
no lo puede controlar todo.
Obviamente que no, y preocuparse no sirve. Ya lo decía Aristóteles 300 años antes de Cristo. O un problema tiene solución, entonces ¿para qué te vas a preocupar? O un problema no tiene solución, entonces ¿para qué te vas a preocupar? Digo, esto es lo que nosotros le mostramos a los pacientes, justamente. La inutilidad de la preocupación. Lo que pasa es que las personas dicen, no lo pueden evitar.
¿Y hay que diagnosticarse, digamos?
Sí. Lo más interesante para las personas que padecen algún trastorno de ansiedad, ya sea pánico, fobia o ansiedad generalizada, o TOC, obsesiones y compulsiones, es el diagnóstico precoz, ¿sí? Las personas pasan mucho tiempo de consultorio en consultorio dando vueltas y no obtienen un diagnóstico. Y es interesante que este tipo de charlas, por ejemplo, ¿no? Ahora, bueno, medio que están de moda los trastornos de ansiedad y entonces todos más o menos conocemos, ¿sí? Y entonces podemos hacer un autodiagnóstico y hacer una consulta a algún lugar especializado. Nosotros tenemos un sitio web donde, por ejemplo, ponemos cuestionarios de autoevaluación para que la gente los mire.
¿Hay cuestionarios?
Sí, hay de todo eso. Hay. Sí,
ay,
sí,
¿podemos, sí, hacer un ¿podemos hacer un cuestionario?
En el fondo de los dos debe haber.
Es que soy muy ansiosa, no estoy pudiendo llegar al final.
Sí, bueno, si no lo consultan a la página.
Y encontrarlo. Bueno, sí, acá están los cuestionarios.
Sí, sí, hay, sí. Y en el otro también debe haber cuestionarios de evaluación sobre estrés en general y sobre ansiedad.
Ah, perfecto.
Y eso sirve para que uno se dé cuenta
está muy
si
bien.
Está con un problema o no y hacer una consulta.
Ante los trastornos de ansiedad, ¿sirven algunas cuestiones como para desconectar? Por ejemplo, no, yo no sé si tengo trastorno de ansiedad, pero sí soy muy ansiosa siempre. Y a veces
pero no
pinto.
Se nota.
¿No?
No.
Bueno, lo soy. Pinto.
Sí.
No sé, tengo mis lápices, me compro algún librito, aunque no, aunque sea infantil, no importa, pero me calma pintar. Digo, ¿cada uno tiene su técnica o hay cosas que están comprobadas que bajan un poco el nivel de ansiedad?
A todos.
Claro, a todos en general.
Las dos cosas. Cada uno tiene su técnica y está comprobado que hay cosas que bajan el nivel de ansiedad en personas con ansiedad intensa, pero normal. En un trastorno de ansiedad hay cierto tipo de herramientas que son las que están, que son eficaces para disminuir la ansiedad, algunas que pueden ser contraproducentes, ¿sí?
Como por ejemplo.
Y bueno, no sé, hay personas que si inducir a algunas personas a relajarse, por ejemplo, puede ser perjudicial.
¿Sabes que yo una vez y me quisieron hacer una? Ahora me está yendo bien con el yoga, pero la primera vez que tuve una clase de yoga tuve un ataque de pánico.
Sí. Eso es bastante frecuente.
No es gracioso. Personas que. Te estoy contando un problema. No, el doctor no se rió.
No, me acuerdo que me lo contaste.
Está bien, pero es algo que nosotros solemos escuchar frecuentemente de parte de nuestros pacientes. Cuando se los induce a alguna actividad de introspección o de relajación, tipo yoga o tipo meditación, no todas las personas están preparadas y hay algunos individuos que eso le saca los pies de la tierra de golpe sin darle nada a cambio. Y pueden desencadenar, por ejemplo, un ataque de pánico, ¿no? En la mayoría de los casos es bueno ese tipo de actividades, son buenas ese tipo de actividades, pero en algunos pacientes, o bueno, algunas personas, puede ser contraproducente.
¿Qué pasa con la medicación?
La medicación puede ayudar en el tratamiento de una persona con ansiedad patológica, dentro de un lineamiento, un esquema de tratamiento que contemple una psicoterapia, no cualquier psicoterapia, las más eficaces son la terapia cognitivo-conductual, que junto con algunas medicaciones es el tratamiento más eficaz. Todos los estudios lo que muestran es que son más eficaces los estudios que combinan medicación y terapia que los que hacen terapia solo y que los que hacen nada más que medicación.
Pero la medicación sola, digamos, uno puede vivir a Ribotril, porque hoy digo de Ribotril, no sé cómo es el genérico, pero bueno, no sé.
Clonazepam.
Yo tomo ese. Pero bueno, digo, no, hoy se toma como caramelo.
Lamentablemente sí.
¿No? Uno está mal, no respira, no se toma 5 minutos, no espera, no ve qué le pasa, se clava algo.
Sí, sí. Nosotros solemos ver el final de esas cosas. Hay muchas personas que empiezan con un fenómeno que se llama tolerancia a este tipo de medicaciones, que es que cada vez necesitan tomar más para tener el mismo efecto.
No sabe lo que puedo tomar.
Bueno,
sabe lo que puedo tomar y no me hace efecto, sobre todo para volar, por ejemplo, a mí que no me gusta volar. Sí. Puedo tomar cantidades, pero que a otro lo dejan casi para, no sé, como si fuese un preanestésico, sí. Y yo estoy perfecta.
Y bueno, porque cada vez uno necesita más dosis para lograr el mismo efecto. Eso se llama tolerancia. Lo que tienen estas medicaciones que a largo plazo, a larguísimo plazo y en altas dosis, pueden provocar trastornos de memoria. Pero hay otras medicaciones que son menos conocidas que no. Sí, son medicaciones que son buenas, pero que pueden ser malas.
Esto, o sea, ¿mis trastornos de memoria pueden tener que ver con eso?
No.
Todavía no.
No, estoy hablando de otra cosa, a edad avanzada, y yo estoy hablando de 20 miligramos por día, estoy hablando de... Bueno... Estamos hablando de 20 miligramos por día, es una dosis altísima.
Bueno.
Recontra alta, no.
No, sí. Después lo charlamos.
Bueno.
¿Mayor?
No, tengo tantas preguntas para hacerle. Por ahí lo llamo la semana, si quiere. Tenemos una clase privada, pero... No, mi problema claramente es con el celular, digo. A mí me ha pasado que cuando, por ejemplo, hago una llamada y no me atienden, llamo, necesito llamar. Y cuando me contestan el WhatsApp también me pongo muy mal, me angustio mucho. ¿Cómo se combate eso? ¿Qué puedo hacer?
Se puede trabajar esto. Hay muchas personas que tienen un vínculo con la tecnología, no solo con el smartphone, digo, no solo con el celular, sino con todo lo que tiene el celular, con la computadora, con los videojuegos, que tienen conductas tipo adictiva, tipo adicción comportamental. Estamos escribiendo un libro justamente sobre la vinculación con la tecnología y los tiempos modernos. Lo que hay que hacer es hacer de cuenta que fumas mucho y que querés dejar de fumar. ¿Qué harías? Digo,
pasó también, sí.
Para bueno, sí. ¿Y dejaste de fumar finalmente?
Dejé por un episodio, porque mi mujer tuvo un episodio y dejamos juntos.
Bueno, es más...
No estoy volviendo de a poco.
Pero... No, trata de no volver. Es más fácil que dejar el smartphone. Claro. Pero uno puede incurrir en un sobreuso, en una implicación excesiva con la tecnología, o puede ser definitivamente un adicto, ¿sí?
Él es adicto.
Me cuesta aceptar que los demás no vayan a mi ritmo. Eso es lo que me cuesta. ¿Cómo puede ser que la gente no conteste el teléfono?
Bueno, las personas...
Cara de candela.
Sí. Las personas que tienen una ansiedad excesiva, un trastorno de ansiedad generalizada, cuesta seguirles el ritmo justamente.
A ver, ¿podemos leer alguno de las características del trastorno de ansiedad generalizada?
Es normal sentir tanta ansiedad, y acá hay un test que dice, a ver, algunos puntos. Me preocupo excesivamente, sin poder controlarlo, sobre una amplia gama de acontecimientos o actividades. Por ejemplo, que no te respondan los mensajes. Este estado de preocupación y ansiedad es constante y me genera dificultades en mis tareas cotidianas. Esto me ocurre casi todos los días, durante buena parte de cada día, desde hace varios meses. No duermo bien, me levanto cansado, con mucha frecuencia tengo contracturas musculares, me siento inquieto, impaciente e irritable, me resulta muy difícil concentrarme, estoy siempre agotado.
Una consulta, sí. ¿Conoce a alguien que no tenga algo de todo esto?
No, la mayoría de las personas tienen algo de esto en algún momento de su vida frente a determinado tipo de estímulos. El tema es que cuando cesan los estímulos, esto cesa también, ¿sí? Y el tema es cuánto se afecta nuestra calidad de vida por esta causa, ¿sí? Todos los que se dijo acá, si no afecta severamente la calidad de vida, es decir, el rendimiento laboral, el rendimiento escolar, las relaciones interpersonales, no es un trastorno.
¿Cómo debe actuar un familiar ante esto? ¿Es un problema que tiene que resolver el implicado solamente?
Los familiares pueden colaborar aumentando el nivel de conciencia de esto en la persona. Mirá, tenés un problema, fíjate lo que te está pasando. Las personas no consultan tanto por esto, sino por lo que esto les hace perder, porque están angustiadas porque perdieron el trabajo, porque no están trabajando como quieren, porque repiten, en el caso de los chicos, en la escuela, y nos consultan por eso, ¿sí? Y si vos podés acercarle a alguien y poder decirle, bueno, vos estás con un problema, tratá de consultar, lo vas a poder ayudar.
Ahora, doctor, esto para todos los que nos están escuchando también es importante entender, que por lo que decía recién, no es que hay que hacer una terapia de 30 años.
No, son breves.
Bueno, habla de terapias breves, de terapias...
Terapia cognitivo-conductual, que es una modalidad breve, práctica, que apunta a la sintomatología y que trata de recuperar al paciente en los plazos más breves posibles.
Y además a veces es muy molesto, no sé si les pasa, ¿no? Pero le cuenta al doctor cuando uno está tan nervioso, irritable, que te dicen, ¿por qué no te tomas un té, te lees un libro? No, ojalá pudiese, o sea, sí, no son cual. Cosas que no puedo hacer.
Exacto.
Si pudiese leerme un libro, tomarme 5 minutos y estar tranquila, lo haría. No lo puedo hacer.
No tendría esto que tengo.
Doctor, ¿cuándo la presión en el trabajo se convierte en estrés laboral? Digo, porque uno tiende a pensar que el incentivo, la presión, eso lleva a generar más productividad, a trabajar bien, que yo, llega un punto en donde eso... Cambia, la curva cambia, exacto.
Sí, tal cual. ¿Cuál
es ese punto?
No es que haya un punto y tiene que ver con cada individuo. Hay personas que son más tolerantes a este tipo de estímulos externos y hay personas que lo son menos. Hay personas que son más vulnerables. Uh-huh. Las personas que son genéticamente más vulnerables son las que van a tener un trastorno de ansiedad y otras personas se van a acomodarlo más bien.
Última pregunta, se la dejamos a Federico Mayor.
No, yo siempre voy con el celular, pero tengo 1000 preguntas para hacer.
Una. Pero... ya está, ya complica. Una, Mayol.
No, una. Tratamiento breve, claro. ¿Qué hago, digamos? ¿Qué puedo hacer, doctor?
Doctor, sálveme. Sálveme.
Hoy, ¿qué hago? ¿Qué me recomienda que haga hoy, por ejemplo?
Lo que te recomiendo que hagas es que trates de concientizar el problema y de empezar a ponerte algunos plazos con el tema del celular, o una cuestión de tiempo, claro. Que vayas al punto, que vayas al asunto en principio, ¿sí? Claro. Que no pienses que es algo que vos tenés y que no podés tratar, que se puede tratar.
Que te vayas poniendo hoy, por ejemplo, a tratar de mirarlo, pero yo te vi tratando cada media hora, y no lo...
¿Cómo harías para dejar de fumar?
No se puede, también fumo. No sé, acá tiene pacientes muy complicados. 2 grandes libros trajo, está trabajando en un tercero, ansiedad, estrés, pánico y fobia, 100 preguntas, 101 respuestas, y el otro TOC, obsesiones, compulsiones y rituales, la clase de hoy. Le damos un fuerte aplauso, bueno, gracias, y esperemos que gracias. Del otro lado también les haya servido. Bueno, OM. Si sirve, un OM. Gracias, doctor.
Gracias a usted.